geranio. Mi amiga de Buenos Aires, que tiene una cocina pequeña en un departamento pequeño, en un piso 14, en 11, tiene también en la mesada una planta hermosa que yo no conocía. Pensé que era un malvón bonsai chiquito, despiadado, pero después su madre el domingo me dijo el nombre de la especie, no era un malvón. Hasta ayer creía haber escuchado bien, gerundio, un malvón más pequeño, de hojas no tan escandalosas, gerundio. Pero la planta se llama geranio. Estuve todo este tiempo equivocado y sin embargo nunca me sentí fuera de la verdad. ¿Qué me importan cómo se llaman las plantas si puedo igualmente regarlas? No necesito el nombre de las cosas para alimentarlas. ¿O sí? Creemos siempre que nuestro Dios es el único que existe, como creemos que las cosas solo pueden tener un único nombre, siempre puesto por otros, seguramente ya muertos. Quizás, rodeado de plantas indescriptibles, todos los dioses desayunen juntos en otro lugar al que no acceden las palabras ni las gotas de la regadera. Y el último, lo escribí en julio, que fue un mes muy intenso. Soy de Cáncer, Argentina también es un país de Cáncer. Canto en Cáncer. 1. Somos como un marco de fuego. Esta piel sensible a cualquier cambio climático, político o amoroso, siempre ardió la luz, siempre fue más hondo el patio de la playa. Mi vida es buscar el bálsamo justo que cierre la herida de la locura. La luna me dice que soy del agua el emisario, cual ceibo erguido frente a la tormenta que viene del norte bajando. Sabemos que intenta una vez más borrarnos del mapa que encontramos oculto en las grietas del armario, pero nos transformamos siempre todavía. ¡Ay, qué divina y fuerte es el ancla del deseo que se desvive en la fábula y como una lengua mágica se aferra a otro lecho de este océano gigante que han llamado historia! 2. Nací en julio, casi al final del siglo del lenguaje. A mi primer luna llena la recuerdo en enero sobre el río Uruguay, que dicen es de pájaros. Nunca vi llegar mi vida, siempre me ardieron los eclipses, todo eclipse. Ciclo eterno de la inocencia, adiestrándome en la duda. Ayer cumplí 23 años y me dio escalofríos recordar que detrás de mi nombre hay un abismal silencio. Eso, detrás de todos nuestros nombres hay abismales silencios que hay que regar como un jardín o como el fondo del océano del mundo, regarlos a nuestros nombres. No sea que se marchiten, que se hundan en las profundidades de la indiferencia. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Mi nombre es Félix Peralta, estudiante de letras, pertenezco y milito en A la Letra. Y bueno, como siempre, acompañando todo lo que sea manifestación de lo que es la educación pública para todos nosotros. Así que muchas gracias por el espacio y bueno, paso a leer unos poemas. Que pertenecen a un libro que parece que nunca va a salir. Se llama Siglo XXII. Y vamos a ver cómo me manejo con la luz. Ahí está, perfecto. Bueno. El paseo entre avenidas de finas cuerdas, como de guitarra angustiada por el hambre. Una hoja de ventana baila sin parar. Y nadie sabe dónde, pero escuchan el breve ir para allá o para acá que parece venir desde el cielo. Los edificios son tiempos encontrados. Los más viejos son belleza de lo triste. Eso de lo que nunca se habla mientras se vive, por temor a admitir la agonía de un lugar vacío que en sus costados se llena de palabras pequeñas como puntos, de las manos que se atreven a mirar el nuevo siglo, como la gran hoja en blanco, en donde el pasado se expresa mediante números, y la nostalgia devora lentamente las librerías, el café donde este poema vive, entre trazos circulares como el tiempo, que parecen unir el presente al cementerio, aquel que se pretendía copia fiel de la ciudad, Hoy es ella la que mira como buscando un modelo, una respuesta al abismo. Ir al hospital por las 4 cuadraturas de la plaza. Es un ejercicio espiritual que involucra muchos barrios. Al ser público, las familias cruzan por los rieles que dejaron de ser la promesa de aquel siglo XIX para dividir, como Aristóteles en su poética, lo bajo y lo elevado, o lo bajo solamente, de esta ciudad transitoria en un siglo invisible. Volviendo a la plaza, esta posee cierta nostalgia, un recuerdo en relación con la muerte o a otro lugar más grande, más verde. Un parque junto al cementerio recuerda, junto a los cadáveres que van y vienen y se acuestan para partir hacia dónde. Por fin se detiene este agitado mundo en un río que todo absorbe y olvida. Bueno, y por último, muchas gracias. Son las mujeres las primeras niñas del siglo XXII. Hoy es un sueño que les toca unir al pecho, mientras llueve y son pocos los paraguas que aguanten una tristeza de mil naciones y susurros que caminan cada vez más lento. Van formando el cuerpo de especias prohibidas que la descolonización estuvo a punto de rescatar. Los parques se iluminan de la bandera sorora y ellas se juntan y se abrazan llorando. ¿Cuánto tiempo siendo el enemigo lloran, mientras el resto busca desde la tierra qué cruz tomar para no hundirse? Hoy el puerto no es de las barrancas, ni los barcos desfilan por necesidad. Es el aire de una nueva expresión, de una nueva forma de amar, que trae la novedad al mismo tiempo que da la primera de las respuestas para una nueva historia. Muchas gracias.
Hola. Bueno, mi nombre es Diego Bonzi. Les voy a leer un texto que escribí cuando Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado. Un texto que no leí nunca y siempre me quedé con ganas porque bueno, ese día me sucedió un montón de cosas. Lo preparé para un momento en particular y nunca lo pude leer. Justo en esa misma fecha estaba pasando algo en el mundo del mass media, que es un mundo paralelo, en el cual habían inventado un término que hace poco volvió a resurgir, que es anarcotrosco kirchnerista o algo así. Ahora hace poco lo inventaron, lo revivieron de nuevo, pero con otro, con de otra manera, no me acuerdo cómo era. Se llama a ver si garúa el sentido común. A ver si garúa el sentido común, o meteoritos que pelen la carne, sobre gendarmería, sobre la policía, sobre toda la milicia, sobre esta manada de botas despechadas de la patria, con el ego chumbollo de resentimiento. En el ejercicio quirúrgico del saber instrumentado, les han implantado la otredad a fuerza de humillación, dispuestos a pisotear hasta la madre, verdes cual la moneda prometida. Se abalanza el arsenal, un nido de vigilantes al hilo. Han dejado la conciencia de clase en un cuartel, se la extirparon con el escalpelo estatal, con el sable del general Roca. Les juro, ganaremos la batalla de la furia de las imágenes. Haremos timbrar la cobardía política, lanzaremos todas las baldosas de todas las plazas, justo en el seno donde festeja el Leviatán, donde infecta los órganos de la democracia, pondremos un chorizo bomba popular, lo descabezaremos con la hoz y el martillo, que estalle en mil pedazos el Estado argentino, levantaremos los brazos hacia la acción voluntaria de la sublevación. No escaparán los traidores a los sabuesos ni un pete. Con el deseo en la mano, con el corazón puesto en un fusil, les haremos sentir la vergüenza que perdieron, siempre con las putas, nunca con la yuta.
Bueno, gracias. Iba a leer uno solo, pero se me antojó leer otro, así que voy a buscarlo. Universidad Pública, siempre. 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 Les voy a leer un texto de Vicentires que se llama Así no habrá sin que aguante. Estoy sentada tomando mates en la cima de mi desdicha. Mis pieles más finas huelen a búfalo muerto de tanta fiesta. Y de mi chaqueta prende un alacrán que se tambalea, se marea. Y miro la tele con la peluca estupefacta. ¡Sí se puede!, grita el aparato. Me pregunto, ¿qué se puede? ¿Se puede lavar el bisón en el lavarropa? Pero si la humedad es tanta que colonias enteras de hongos me cambian la yerba y el mate se lava solo. Pero el aparato demencial, pájaro carpintero, repite como un mantra. Poseída por el delirio parlante, lo meto a lavar. Mientras cae el jabón, lloro por el petróleo, que antes fue dinosaurio vivo. A la semana, otro aviso audiovisual. Este invierno hay que estar abrigada adentro. Entonces prefiero convertirme en agua y nadar, metida por las hendiduras entre las baldosas, casi intentando revertir el curso de esta sumisión mientras hago tiempo para que vuelva a salir el sol, que seque los aparatos, que lleve agua a las casas, que se evaporen los charcos de toda la nación y así nuevamente con forma humana me pondré las plumas de faisán y bailaré semidesnuda en el carnaval de algún pueblo de mi país.
Buenas. Composición molecular y estratificada del gobierno macrista. Apellidos que en la historia siempre vivieron en boletas, herederos de la oligarquía hoy enterrada en Recoleta, los Pinedos y los Bullrich, la cara de la reta, restos fósiles que vuelven en la subtren metrocleta. También pudientes empresarios de una nueva burguesía, de familias inmigrantes ya muy bien enriquecidas, Puerto Madero los alberga con entrada reducida. Julia Aguada es un ejemplo de esta bella compañía. Ricos metropolitanos, otra subcategoría. Empresarios de cultura, turismo y la gastronomía. Entretenimiento y lo terciario de la moderna economía. De acá nace Lombardi, ahora los medios su ambrosía. La otra subcategoría son los ricos más siniestros. Algunos como Mauri Macri padecieron los secuestros, fraudulencia y negociados, contratistas del Estado, especulación inmobiliaria, la mafia siempre nobiliaria. El peronismo del diabólico también le suma gente, desprendimientos del dualdismo y menemismo más vigente. Ritondo Cristian es un caso en este claro contingente. Represión y monopolio son la clave convergente. El peronismo oportunista del pragmatismo más real, aunque de ellos es difícil una conducta más lineal. Lo tenemos a Lole Reutemann, que conoce el ideal, el que avisa no traiciona, fue su frase más leal. Las momias radicales conforman un grupete. Sanzi y Aguada encabezaron el nefasto barrilete. Rifaron un partido por migaja en gabinete. Alquilaron estructura, lo sentaron a chupete. Los radicales libres es otra liga que se unió. Es correligionarios viejos que el partido concibió. Chicago Boys que López Murphy el bulldog desenvolvió. Y la siempre loca patológica tan graciosa de Carrió. En otra clase, sus economistas de la escuela financiera y neoliberal. Stusenegger, Aran Guren, Pratt, Gay, Kigel y Broda, el Pepe Luis Esper y Carlos Melconian. De distinto rango vienen las caripelas ya famosas. Macalister, Valdás y Niembro, la gambeteada embarazosa. Del Celi Martiniano, la broma peligrosa. A Tommy Dunster y Cernadas, yo los voto en musculosa. Otro grupo fuerte, los agropecuarios. Valores de mi patria, del sector primario y reaccionario. De Angeli es el caso, más tosco y pobretón. Detrás los grandes dinosaurios que negrean al peón. También hay casos raros que divierten a Clarín. El rabino Sergio Berman y el chino Yuan Jumping. Una derecha rancia que se asoma y ya da da miedo, Cintia Joto ni el salteño homofóbico de Olmedo. Si bien está al principio en su categoría, la Pato Bullrich es la piba ya por todos conocida. Merece estrofa singular, el arquetipo de acomodo es la freerider ventajista, la que ya transó con todos. Un sector oscuro, un poco agazapado, que desde aquella dictadura estaban muy frisados. Funcionarios trogloditas que ahora se los ve, y algunos del juguito que quedó de la UCD. Del semillero Techo y el Sinsan Grupo Sofía, vienen chetos más sensibles para la filantropía. Chupacirios de la UCA y gente buena del Austral, del Salvador como Michetti, del Opus Dei como Vidal. Los chetitos primer mundo ya no tan conservadores, en Europa y Yanquilandia se formaron sin errores. Apadrinan fundaciones y amistosas ONG, Paula Berto, Lila Stanley, Laura Alonso es el cliché. Y más abajo, sin que se note, todos los chetos huecos fascistoides, porque estos negros cobran un plan, rubias y rugbyers conforman este clan. Y luego vienen este compuesto, la clase media siempre pago mis impuestos, no dan manija a la confrontación, son quienes suman cuadros hacia la gestión. Pero la más famosa es la otra clase media, cacerolea el teflón contra cretina que es la yegua, el dólar Nisman, las importaciones, la cámpora, la nata, punta voy de vacaciones. Y esa fue la composición molecular y estratificada del gobierno. Bienvenidos a la era política del mercado posmoderno. Y ahora, por último, les comparto un texto de Carlón Pereira Rossi. Convocatoria. Con este ruido de fondo. Convoco a los que todos los días se levantan y salen a yugarla por migajas que no alcanzan a que se rebelen. Convoco a los que todos los días vacilan en ir o no ir al templo que envejece los corazones. Convoco a los que caminan sin rumbo en una tarde cualquiera, buscando una razón. Convoco a los pacíficos que no están cumpliendo con su deber a pesar de sus buenas intenciones. Convoco a los que no comen lo suficiente, ni se abrigan lo necesario y tienen sed torrencial. Convoco a los pequeños de ambiciones que dejan a los demás ambicionar más de la cuenta. Los convoco a dar vuelta al pullover, a pegarle al prepotente y a escupir en la cara a los que no han sido convocados. Los convoco a romper lo que nos sirve, a perpetrar los robos necesarios y a recuperar lo perdido. Los convoco a cagarse en el miedo y patear las puertas donde encerrados están los condenados. Los convoco a abrir las cárceles, a ventilar las tumbas y a levantar las calaveras de los hermanos heridos de muerte. Los convoco a abrazarse en las plazas del país, a escribir los muros y a fusilar a los fusiladores. Los convoco a no atar nada, sino a despedazar las cadenas. Los convoco a agitar banderas y colores y correr liberados por las calles y los campos húmedos de rocío. Los convoco a ser sinceros, a putear a los hijos de Yuta, a desobedecer al tirano, a amar sin límites y a odiar. Y si a esta convocatoria, por impolítica, no concurre nadie, mala leche. Quedan entonces convocados al entierro de la vida del que tuvo esta pésima idea. Si a esta convocatoria vienen algunos, pero no todos los convocados, no importa, en la próxima seremos más. Y si a esta convocatoria vienen todos los convocados, la cordura habrá invadido en revolución nuestro país para siempre. Muchas gracias.
Buenas, mi nombre es Nahuel, soy estudiante de la carrera de Letras. Primero, festejar todo esto que se está dando y, bueno, que tener de fondo al pueblo es algo fantástico, la verdad, más aún para leer poesía. Este poema no tiene nombre, pero se da también el marco de otra lucha de la que me enseñaron muchas compañeras. Y bueno, dice así. Fuiste, fueron la imagen de un mudo. Intentaban hablar mientras no las escuchaban, no querían. Tu piel moretoneada gritaba mientras el patriarcado te violaba. Mujer, escucha,
vístete de lucha. Fuimos la imagen de un sordo, un cínico muñeco de cera, envuelto en el torbellino machista, obcecado bajo normas heteropatriarcales. Chabón, escucha, acompañalas en su lucha. Somos en su conjunto la marea verde y violeta, la que los medios molesta, la que no para ni cesa, en la que el patriarcado se aterra. Mujer, escucha, vístete de lucha. Chabón, escucha, acompañalas en su lucha. Bueno, este se llama Dices el Fuego, va a ser el último. Ardor que en mí te ilumina, desde el infierno más vacuo de mi ser, en el círculo de la lujuria dantesca, ajeno a la voluntad divina. Háblese desde la ignorancia, donde las iglesias construyen su imperio, donde los nefastos aventajan. He aquí, la carne se hace llama, el cuerpo brama y la boca no calla. He aguantado su sopor, la llama traslúcida pasión. Si este fuego me quema, no sé a qué me enfrenta, si es ira, ardor o amor. Dígase el piromaníaco enfermo. Dígase mi esencia piromaníaca. No me engañen sus palabras, porque en lo profundo de mi ser arde la llama. Muchas gracias.
Buenas tardes. Iba a leer otra cosa, pero se llenó de maricas, así que voy a leer otra. Por la lluvia la ciudad desespera. Por la lluvia la soledad desespera. Por la lluvia el WhatsApp desespera. Las gotas bailaban entre chapas calientes. Brujas, todas húmedas. Mi cuarto está lleno de ovejas negras resilientes a la adversidad. Y vos sos todo de rosa. Ojalá que cuando no tenga nada y llore tus palabras me hagan crecer y gritar, pero nunca callar. Porque dormir como vinimos al mundo todas las noches con vos, a veces me hace olvidar de que hasta ganó Macri. Tengo ganas de encontrarte cantando por alguna avenida apagada, vos en pollera negra con los pelos de las gambas al viento, y yo toda random con las uñas mal pintadas. Chocarnos y que el cemento nos una, no para siempre, por un rato largo para después solamente pensarte y no quemarme, reírnos de las miserias del mundo, de nuestras tristezas existenciales y llenarnos enteras de purpurina de once solo para ponerle la frente al maldito patriarcado. Hablar de otras maricas, citar a Simón de Beauvoir o mejor a la Volten y pintar las calles con tan solo un puñado de rebeldía. Quiero que abraces todas las tardes a la puta del barrio y la admires y te emociones como cuando me hablas de tu hermano. Me gusta que no le tengas miedo a la vida y que entre tus dos primeros dientes haya una ventana, porque es ahí donde anza todo. Antes preso que heterosexual otra vez. Quiero ver muchas tortas chapando por ahí en los parques, las esquinas y las plazas. Quiero darnos de las manos y abrazades. Quiero que mi calle se llame Furia Traba y hacer un piquete de mariposas. Quiero no tenerle miedo al amor, nuestro amor. Quiero ser un sinvergüenza y gastar las zapatillas en el barrio con vos. Sin golpes, sin miedos, ni gritos. Solo orgullo. Inflar los cuerpos de orgullo. Esa es la respuesta. Y también su más temible miedo. Acá. Acá todo mi lado izquierdo seguirá ardiendo. Toda mi sangre, todo mi semen, todo el amor volátil seguirá mirando y quedará escrito en tu boca. Una turba de palabras no escritas, sentidas, olvidadas, denunciadas, perseguidas. Acá a mi lado izquierdo hay bocanadas de madres, abuelas, tortas trabas que seguirán cantando. Todos mis recuerdos, aunque yo no esté, quedarán bailando por la tierra fresca, capitalista y también podrida. Acá a mi lado izquierdo no hay cautiverio, no hay nada y también hay todo. No hay olvido, hay milagro, hay obreros, hay carlotos, hay eves, hay lágrimas y también pañuelos. Mi cuerpo tiene 400 nombres, 30.000 nombres, un nombre nuevo cada 18 horas, un nombre más cada 25 horas. Solo hay 10 nombres en toda mi provincia. Todo mi lado izquierdo seguirá ardiendo porque hay memoria. Gracias.
Bueno, esto fue todo. Gracias por estar acá para defender la educación pública, por decirle no al gobierno, por aprender a decir que no al gobierno. Y me parece que hay algo que no dije antes, pero me parece importante reivindicar y visibilizar, y es que se dio algo muy particular en esta emergencia de la comunidad universitaria. Lo dije ayer un poco en la clase y quiero reiterarlo un poco hoy. Y que tiene que ver con que la comunidad universitaria emergió, apareció, se visibilizó en este conflicto como lo que es. Es decir, una comunidad es eso que hace que estemos juntos en un momento sin claudicar en nuestras diferencias. Y si ustedes veían en el flyer de esta convocatoria, en el flyer de las convocatorias que ocurrieron de la Escuela de Letras, hay agrupaciones de las extracciones políticas más diversas, más distintas, que estuvieron sosteniendo, digamos, esta lucha. Eso no quiere decir que esas agrupaciones hayan llegado a un consenso ni hayan firmado un contrato de ningún tipo, sino que siguieron reivindicando su diferencia, y es ahí donde emergió la comunidad universitaria. Una comunidad emerge ahí donde se hacen posibles las relaciones entre las diferencias. Y eso creo que hay que visibilizarlo, hay que sostenerlo, hay que agradecerlo, y no al ajuste. Mauricio Macri, no te tenemos miedo, te decimos que no.